todo Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:04 de este miércoles 19 de mayo, un poquito menos frío que ayer, pero un día claramente otoñal, ya se nos viene el invierno, estamos... Yo siempre pienso lo siguiente, estamos a casi un mes de que empiece la cuenta regresiva para la primavera. Esa es la manera optimista de mirar el invierno a los que no les gusta el invierno, ¿no? La noche más larga la tenemos el 21 de junio y de ahí las noches se empiezan a alargar y no nos damos ni cuenta y llegamos a septiembre y llega la primavera y empiezan a florecer los árboles y en octubre tenemos a los ceibos y en noviembre tenemos a los jacarandás y se empieza a ir la contaminación y Santiago entre noviembre y diciembre es una de las ciudades más lindas del planeta. Bueno, desde ese optimismo de la ciudad en la que habitamos muchos de los que compartimos en este programa, pero también, por supuesto, el saludo va a toda la gente que nos escucha desde Chile y no solamente desde Santiago. Les queremos contar que hoy día tenemos dos invitados e invitadas. Primero, vamos a conversar con una historiadora del arte, doctora en teoría e historia del arte contemporáneo, Claudia Campaña, respecto de un tema que salió en la conversación la semana pasada con el gran Claudio Di Girolamo, justamente a propósito de su obra que está en muchas partes. Uno de los lugares donde se puede ver una gran cantidad de obra de Claudio Di Girolamo es el Hospital del Trabajador. Y en esa conversación con Claudio Di Girolamo, él mismo decía, ¿no?, que el Hospital del Trabajador en Santiago es como el mejor museo de arte contemporáneo chileno que uno puede encontrar en esta ciudad por la cantidad impresionante de obras que tiene. Bueno, Claudia Campaña ha estado detrás de los tres libros que se han hecho respecto de la impresionante colección que tiene la Asociación Chilena de Seguridad por todo Chile y particularmente en Santiago. Estamos hablando de 116 obras hasta el año 2006. De ahí en adelante quizás se adquirieron más, no lo tengo claro. Y cerca de 80 artistas chilenos, de los más grandes, algunos extraordinariamente conocidos, otros famosos, otros no tan famosos, pero en el fondo 50 años lleva esta institución interesada en que los pacientes que van al Hospital del Trabajador o a las sucursales de la ACHS se encuentren con el arte mientras esperan, mientras están en una consulta, cuando los van a operar, etcétera. Y vamos a hablar de esa inmensa colección que es gratuita, democrática, transversal y accesible para todos con Claudia Campaña. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el profesor Roby, un hombre que es un gran comunicador de las ciencias, profesor de física y matemáticas, respecto a un programa nuevo que se estrena ahora, el 21 de mayo, y que se llama Super Desafío, Minería en un Minuto. Esto es en TV Educa Chile, lo conduce el profesor Roby junto a Macarena Rojas, y es un súper interesante proyecto que viene desde Anglo American. Son 96 microprogramas que van a estar emitidos durante 6 meses, duran minutos, si no me equivoco, y nos van a contar en el fondo de qué se trata la minería, los procesos para producir cobre, los avances tecnológicos, un montón de cosas que los chilenos debiéramos saber, pero no tenemos idea sobre el cobre. Eso y más hoy en Santiago Adicto. Comenzamos con la música. Retrocedemos un par de décadas, yo diría unas 4, para recordar a estos gigantes Supertramp con It's Raining Again.
Too bad I'm losing a friend.
Escuchábamos a Supertramp con esa preciosa canción que se llama It's Raining Again. Y ya estamos en línea con nuestra entrevistada, primera vez que tenemos el honor de conversar con Claudia Campaña. Muy buenas tardes. Claudia, ¿estás ahí? Se nos desapareció Claudia, la vamos a volver a llamar. Yo mientras tanto la voy a presentar. Claudia Campaña es historiadora del arte, es doctora en teoría e historia del arte contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Es Master of Arts in History of Art de Courtauld Institute of Art en Universidad de Londres, Inglaterra. Es licenciada en teoría e historia del arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es profesora titular de la Facultad de... Ahí te estoy presentando, Claudia. Estaba leyendo parte de tu biografía. Buenas tardes.
Hola.
Hola, Claudia.
Buenas tardes.
Un gran gusto conversar contigo. Te estaba presentando diciendo que eras historiadora del arte, doctora, magíster, profesora titular de la Facultad de Artes de la Universidad Católica, autora de varios ensayos, catálogos y libros sobre artes visuales, entre ellos, por ejemplo, Adolfo Kubb, una lección de pintura del año 2002 en la editorial Metales Pesados, en su edición revisada, El arte de la cita, Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos, El manuscrito de Winchester, Adolfo Kubb, imágenes inéditas, Michael Jackson, artes visuales y símbolos, y Roser Bru, un gesto de simetría, columnista en Artes y Letras del Mercurio y El Mostrador. Y también quien está detrás de los tres libros, como bien me corregiste cuando hablamos la primera vez, que se han hecho sobre la colección de la Asociación Chilena de Seguridad, una colección de arte contemporáneo chileno realmente impresionante. Yo te contaba, te conté y le conté recién a la gente que nos escucha, que la semana pasada tuve la tremenda suerte de poder conversar aquí mismo por teléfono con Claudio Di Girolamo. Traje el mismo libro que traje hoy día, que justamente es el libro de la Asociación Chilena de Seguridad, porque la obra de Claudio Di Girolamo es una de las obras importantes que están presentes en esta colección, y de ahí surgió la idea de profundizar más en esta colección y conocerla un poquitito más. Y cuando, claro, veo que tú estás detrás de todos los libros que se han hecho, que son Cultura y Trabajo, Murales y Esculturas de la Asociación Chilena de Seguridad, con Justo Pastor Mellado el año 2003, luego el 2006, Cultura y Trabajo, Colección de Obras Visuales, con Pedro Celedón y Justo Pastor Mellado, y luego... y antes todavía, perdón, el año 97, con Justo Pastor Mellado, Cultura y Trabajo, tres libros donde has participado. Me parece que estamos hablando con la persona que corresponde para que nos pueda explicar la importancia de esta colección que se puede ver, que es democrática, gratuita, que está en todo Chile y particularmente con mucha profundidad en el Hospital del Trabajador de Santiago. Danos tus primeras impresiones, Claudia, sobre el hecho de que un hospital y una asociación chilena de seguridad tenga la que, quizás, tú me corregirás, es una de las más importantes colecciones de arte contemporáneo que son visibles, digamos, a público, porque no están guardadas en una bodega, que hay en nuestra ciudad y probablemente en Chile.
Así es. Lo primero, Rodrigo, te agradezco la invitación a conversar. Efectivamente, tienes razón. Esta colección me tocó investigarla. El año 96 se publicó uno de los libros, el año 97, un segundo el año 2003 y un tercero el año 2006. Así que te agradezco porque son muchos años de investigación. Y efectivamente invité en su momento a escribir algunos textos a Justo Pastor Mellado y después a Pedro Celedón. Hacer un poquito de historia. Es Eugenio Heiremans quien yo diría es el motor de esta colección, que se genera y parte con un concurso en 1972. Se hace un concurso, lo cual es extraordinario, para un hospital del trabajador, para que la gente que está en una sala de espera, que tiene miedo, que qué mejor que hoy entendemos el miedo a la enfermedad, y que de repente hayan tenido, estamos hablando a principios de la década de los 70, la intención de acompañar la espera, ese viaje que va desde la enfermedad a la sanación, con obras de arte, y que el año 72 haya ganado el concurso, nada menos que la Brigada Ramona Parra, es decidor, y que todavía se conserve Y eso es algo porque como era un arte murales en las calles, ¿no? Que arte en espacio público, y todos sabemos lo que pasa en el espacio público, que se han borrado. Exacto. Eso queda.
Perdón que te interrumpa, estamos mostrando en este momento en nuestro streaming unas fotos que yo saqué hace como 8 años del mural de la Brigada Ramona Parra, cuando todavía delante de él había un grupo de personas trabajando, o sea, era absolutamente rutinario. Después cambiaron la ubicación de estas personas, el mural obviamente creo que sigue donde mismo, pero es un mural realmente hermoso, que además fue restaurado hace no tantos años por el Mono González, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, esa es la génesis. Y Eugenio Heidemann, a partir de ese mural, que es para la sala de espera, como te digo, para esperar a quien, imagínense, el que está enfermo, el que tiene miedo, las familias, el paciente, el que va a visitar, el que va a un examen. De ahí en adelante, lo interesante es que continúa. Y en cada hospital que se construye, como tú muy bien dijiste, Rodrigo, a lo largo de todo Chile, o sea, si tú vas a Iquique, La Serena, Melipilla, Talagante, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, San Vicente, en todos, ¿sabes? En Talca, para no centrarnos solo en la región metropolitana, hasta llegas a Punta Arenas.
O sea, literalmente, de todo Chile. Hay un mapa, de hecho, en el libro del 2006, yo lo estoy mostrando ahora, donde se ven la presencia en el fondo del arte en todas las regiones de nuestro país, y por supuesto, donde más hay es en la metropolitana y en la octava, en el fondo, que en esos tiempos sumaba Concepción y Chillán.
Exactamente, bueno, y empiezan entonces con cierta regularidad a hacer un concurso, y yo me acuerdo, siendo extraordinariamente joven, me invitan a ser jurado, porque se eligen por concurso, y en esa época hay que darle el crédito a Lili Lanz, que dirigía la Galería Época, y ella le organizaba a la Asociación Chilena de Seguridad los concursos y se elegían. Se habla de murales, la verdad que son todos o pinturas de gran formato y en menor, mucho menor cantidad, escultura, y las esculturas están todas en Santiago, en su mayoría.
O sea, no hay ningún trabajo pintado directo en el muro, son todos en telas, digamos.
Todos en tela, okay, o en madera, que después están empotrados en los muros y que se convierten en la segunda piel del muro, ¿no? Claro. Para ya sea salas de espera, cafeterías, ¿no? De los distintos hospitales. Y evidentemente, y tienes algunos casos en los cuales fueron hechos específicamente para estos concursos, donde hay bases, tú sabes para qué región va a ser, qué es para el hospital de tal o cual lugar, donde los artistas incluso hacen unos guiños a la región, y evidentemente sin ser opios y narrativos o ilustrativos, digámoslo así, tienen presente que es para un lugar donde el tema y la espera tiene que ver con la enfermedad y la sanación, ¿no? Es así como se gesta esta colección, y que Eugenio Heidemann, además, como en este minuto no se puede reunir en un solo museo, en una sola sala, sino que están a lo largo de Chile, él decide hacer un libro, y son los libros, son 3 libros los que reúnen la colección, que es la primera manera de acercarse. Hoy día me imagino que es extraordinariamente difícil porque no estamos ingresando por la pandemia a los hospitales, pero esperemos que algún día esto pase y puedan ir a visitar obras. Están premios nacionales, el listado incluye a la Roser Bru, a Balmes. Hay una cantidad de grandes artistas, está entre otros la Patricia Israel, la misma Concepción Balme, la Gracia Barrios, Mario Carreño, es decir,
José Venturelli, Carolina Sartori,
mira, es
cantidad.
Está Sammy Benmayor.
Sammy Benmayor. Recién estábamos mostrando el mural de Sammy Benmayor, que está en una zona de comida muy, muy bonita, ¿no es cierto?
Exactamente. Está en la cafetería, entonces está el Sammy Benmayor, Gonzalo Cienfuegos, Carmen Aldunate. Mira, es una representación, te digo, de artistas desde el año 72 hasta el 2006, te diría. Ellos después siguieron haciendo menores adquisiciones, sin duda, pero ese es el periodo donde adquieren arte, y también, digámoslo, no solamente es un gesto muy amable aquel que está en problemas, porque todo aquel que está enfermo está en un minuto crítico, ¿no? O que va a visitar a alguien, un pariente, amigo, que lo está. Sino que también fue una enorme ayuda para los artistas visuales. Yo diría que les dio un espacio de visibilización distinto al espacio del museo. Y tengo que decirlo, Rodrigo, y lo digo y lo lamento. En Chile las artes visuales, las artes en general, no son prioridad, no son masivamente conocidas. Entonces, este gesto de ponerlas fuera del espacio museal, fuera de la galería de arte donde van algunos, fue una manera también de conectar a la gente con sus artistas, que los conocieran. Exacto. Y los textos, ¿me entiendes?, que me corresponde investigar, que se fotografiaron y escribir al respecto. Incluso tú sabes que se hizo una revista que estaban, las dejaban en las salas de espera para que la gente pudiera entender en un lenguaje no complejo, porque esa era también la idea, de qué trataba. Piensas tú a algunos, y seguramente a la gente que nos está escuchando, todos hemos estado, todos, aunque sea en, ¿no es cierto?, en la consulta de un dentista, esperando. ¿Qué miras tú? ¿Un muro blanco? ¿Una pared gris? Miras una obra de arte y te conviertes en alguien que contempla un lenguaje de colores, de formas, que te puede relajar, que puedes cuestionar y que además tienes la posibilidad, si es que así lo deseas, de que alguien te lo explicara. Entonces la verdad que es, porque mira, nosotros somos tan críticos en Chile y te agradezco tanto que tú estés informando para que la gente pueda saber que se han hecho cosas y se han hecho cosas muy buenas. Y este gesto para los hospitales, recuerdo también que Fundación Integra, y ahí le tengo que hacer otro reconocimiento a Leonor Oyarzún, la mujer de Patricio Elwin, primera dama, que también me acuerdo que en su momento llama a un grupo de artistas, en los cuales también participé, para pintar con los niños para los hospitales de niños, ¿no? El Sotero del Río, por ejemplo, y se hace una gran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Para que los niños tuvieran un espacio más amable, y por Dios que nos hace falta ello. Y el arte, sin duda, contribuye a la calidad de vida. ¿Qué haríamos sin la música? ¿Qué haríamos sin el color? Sin todas estas obras y que son extraordinariamente diversas. Ojalá que la gente se anime a conocerlas.
Totalmente, Claudia. Además, creo que es un gran momento para recordar un poco la figura de Eugenio Heiremans. Lo comentábamos también la semana pasada con Claudio Di Girolamo, que de partida parte este interés por el arte y esta filantropía, ¿no?, también de financiar a los artistas. En 1972, en pleno gobierno de Allende, siendo Eugenio Heiremans un hombre bien de derecha, tiene como jurado a José Balmes, que claramente no es de su cercanía política, a la galerista Carmen Wog, y gana este, como decías tú, este fabuloso mural de la Brigada Ramona Parra. Y bueno, el dueño de la pelota era Eugenio Heiremans. En el fondo, si realmente a él le hubiera molestado demasiado o no hubiera querido que esto se hubiera llevado a cabo, probablemente lo podría haber hecho. Pero lo que me parece tremendamente interesante es que alguien que ve el arte de una manera tan cariñosa o tan elevada, que en el fondo él, el primer elemento de arte que ingresa al Hospital del Trabajador es un trabajo increíble del Mono González y compañía, Carlos Castillo, Diego Durán, Denis Olivares, y hacen este mural de la Brigada Ramona Parra en las dependencias de una institución liderada por un hombre súper de derecha. Ese espíritu creo que es interesante hoy día, en que tenemos que escucharnos, en que tenemos que mirarnos a los ojos, en que tenemos que tratar de poner en valor esos momentos como democráticos, esos momentos de cercanía en que nos damos la mano aunque seamos distintos, Claudia.
Bueno, es que eso es lo que permite el arte. El arte es un punto de encuentro. Y yo te diría que la colección fue un punto de encuentro. Y no solamente que el año 72 haya ganado, ¿no?, y se haya pintado, ese sí es lo que se denomina un mural, porque es un acrílico, que sobre el muro. Ese sí estuvo en el muro.
Ese sí está sobre el muro, ya.
Ese sí está sobre el muro. Lo interesante es que Eugenio Heidemann, con todo lo que pasa, porque, ¿no es cierto?, la historia cambia, después vienen otros años, cambian los ciclos políticos, las tendencias, él hace un esfuerzo para que se mantenga, porque perfectamente lo habrían podido eliminar, ¿no es cierto? Bastaba con tirarle pintura blanca encima del muro, y no se hace, ¿no? No se hace, porque ahí hay algo más allá. Él reconocía que era parte de nuestra historia y es un lenguaje, y los lenguajes visuales también son aquellos que escriben la historia, y él tenía mucha conciencia de ello y era muy respetuoso. A mí me impacta también, fíjate, ahora que tú me has hecho mirar estos libros que escribí hace tantos años.
Claro.
Me impacta que él llamara a alguien, por ejemplo, yo era extraordinariamente joven cuando escribo el primer libro, ¿no? Entonces él también tenía esa capacidad para acoger lenguajes y miradas nuevas, porque también él hace y abre un espacio para los artistas contemporáneos, no solamente para los consagrados. Entonces, tú tienes, claro, premios nacionales, tienes a un José Balmes, tienes a Mario Toral, pero también tienes en la colección, que en su momento era gente, pero que tenían, que 25, 26 años, y que ganaba la que considerábamos que era la mejor obra, ¿no? Y les da un espacio también, y que era un tremendo estímulo. La verdad que en Chile no hay tantos espacios, más bien son bastante pocos. Y tenemos que hacer un reconocimiento ahí a la empresa privada, a los empresarios, entre ellos a Eugenio Heidemann, porque efectivamente yo me pregunto qué hubiésemos hecho sin ellos, ¿no?
Así es. Yo te quería compartir una anécdota. Yo llegué al Hospital del Trabajador buscando la obra de Sergio Castillo, en un tiempo en que me interesaba, o sea, me sigue interesando, pero en un tiempo en que estaba obsesionado con la escultura, y llego a la calle Vicuña Maquena a fotografiar esta escultura de Sergio Castillo, y la estoy fotografiando, y de repente un doctor, bueno, un señor, que yo todavía no sabía que era doctor, me dice: hola, disculpa, ¿a ti te gusta el arte? Sí, le digo, me encanta, y por eso vine a fotografiar esta escultura. Y dice: ¿y tú sabes todo el arte que hay adentro de este lugar? Y yo ni siquiera me había dado cuenta que la escultura de Sergio Castillo, que yo estaba fotografiando, que la podemos mostrar en las fotos, le vamos a pedir a nuestro Lucho del streaming que muestre de nuevo las fotos del hospital, era parte de algo mayor. Para mí era una escultura de Sergio Castillo que estaba en Vicuña Maquena. Y entonces el doctor, muy amoroso, me dice: mira, ven, yo te acompaño. Y entonces me hace entrar al Hospital del Trabajador, y entramos por Vicuña Maquena, y lo primero que me aparecen son dos esculturas de Sergio Castillo más. Y después me aparece un mural de Rodolfo Opazo, y después me aparece el trabajo impresionante de Claudio Di Girolamo, y después voy a la capilla y veo el resto del trabajo de Claudio Di Girolamo, y de repente me encuentro con Sammy Benmayor, y así voy abriendo la boca, y después me aparece Lili Garáfulich. Y digo: ¿dónde estoy? Si estoy en un hospital. Y me quedo completamente así como boquiabierto, Claudia, y fue una casualidad. Digo, como te digo, fui a fotografiar una escultura en la calle, después entendí que esa escultura era parte de la colección, ¿cierto? Uh-huh. Y me di cuenta que era un lugar único en Chile. O sea, no hay lo único que he visto parecido en términos de ejercicio privado puede ser lo que hizo Ciudad Empresarial en términos de escultura en su momento con la Galería Arte Espacio.
Exactamente. Pero al final...
Dime, sí.
Disculpa.
No, por favor.
Mira, y al final es que mencionas Galería Arte Espacio, entonces las últimas obras que se anexaron a esta colección ya no las vio Lili Lanz con la Galería Época, que cierra, y la ve la Galería Arte Espacio. Es que eso también hay que comentarlo. Ay, tienes toda la razón. Ahora, que me alegro que tú hagas difusión de estos trabajos, porque hay algunas obras absolutamente excepcionales. Cuando uno mira a la Gracia Barlo, Francisco de la Puente, la Patricia Vargas, ¿no? Todo el trabajo, además, de Claudio Di Girolamo, iconográfico, otro premio nacional de arte como Rodolfo Paso, que tú acabas de mencionar. O sea, la variedad es mucha, ¿no? Y son obras muy interesantes, son evidentemente es un grupo heterogéneo, ¿no? Hay obras mejores, hay otras, y hay algunas que yo te diría son obras maestras.
¿Cuáles para ti son quizás las obras más relevantes? Mira, ahí estamos viendo nuevamente en el streaming el mural de la Brigada Ramona Parra, que yo encuentro que desde mi humilde opinión es una de las obras maestras, porque es un mural extraordinario. Yo lo encuentro que se puede hasta comparar con esos grandes murales que tenemos en Chile hechos por los mexicanos, ¿no? En Chillán, en Concepción.
Así es.
Es un trabajo inmenso, mucho más artístico que lo que normalmente la brigada hacía en las calles, porque esto se tomó más tiempo, era una cosa artística, no era una cuestión solo de propaganda política. Entonces hay una elaboración allí y un tamaño, y además, si no me equivoco, Claudia, debe ser el único vestigio del trabajo de la Brigada Ramona Parra de esa época. Todo lo demás lo borró el sol o lo borró gobierno, digamos.
Así es, eso es lo que yo te decía, y por eso tiene el valor y que Eugenio Heiremans haya velado porque no se borrara. Porque, es decir, en un minuto en que Chile era blanco-negro, nada más podrían perfectamente haberlo borrado, que es lo que te digo. Bueno, sin duda es una obra buenísima la que tú acabas de mencionar. Están yo te diría que los tres murales de Mario Carreño, otro de nuestros premios nacionales, son extraordinarios. Yo te diría que esa, incluso en la misma obra de Carreño, son puntos álgidos, te diría, de su carrera.
Uno está en Concepción, uno está en Chillán, que yo lo fui a ver especialmente y me quedé nuevamente boquiabierto en Chillán, y no sé si el tercero también está en Rancagua. Son los tres, ninguno de esos está en Santiago. Mira, ese es un ejercicio interesante de descentralización. Los tres murales de Carreño del hospital, digamos, de la Asociación Chilena de Seguridad, uno tiene que ir a verlos si quiere a regiones, lo cual también me parece súper interesante.
Por eso te digo que esa idea de colocar a lo largo de todo Chile y no privilegiar solamente la región metropolitana, yo la encuentro extraordinariamente interesante. Después tienes la obra de Roserbrú, La Familia, que resume muy bien lo que es toda su iconografía, su problemática desde lo femenino, ¿no? Que también es una obra que hay que mirar. Yo te diría que la obra de Sammy Benmayor se llama Los Cuatro Elementos, que lo hizo el año 1998, por el formato, porque además les permitía trabajar con formatos muy grandes. Claro. Y los formatos muy grandes tienen costos, que estamos hablando en los 80, que eran minutos económicos difíciles, incluso ellos no pudieran haber abordado en los 80, en los 90, sin que hubiese detrás un apoyo, ¿no? Y además que los obligaba a trabajar para un espacio distinto al del museo y la galería. Y eso también es un aporte.
Buen punto, tienes razón. ¿No? Claro. Tienes razón, porque el público era diferente, porque el espacio a veces tenía que ver también con el tipo de obra. No es lo mismo hacer un mural para la zona donde se come que un trabajo para la zona donde se espera, probablemente. Entonces, hay distintos desafíos, ¿no?
Así es. Hay otro el arte, hay una subjetividad, pero el de Conchita Balmes, que está en Punta Arenas, que es un tremendo mural donde ella, que tiene esa pincelada suelta, bueno, heredada de su padre, de su madre, etcétera, etcétera. Exacto. Logra un colorido y una expresión y una síntesis que es muy, muy notable. Después el Bororo, con una cosa muy lúdica en la región de Aysén. Quiso pingüinos, pero son unos pingüinos geniales. ¿Te fijas? Hay una ilustración.
Qué lindo trabajo, lo estoy viendo aquí, del año 96, 2x3 metros.
Exactamente. Belleza. Entonces tiene esos pingüinos con sus chorreos. Te diría que el propio Roberto Geise también, que hace un óleo sobre madera para Castro, en Castro, que tiene esa cosa ocre. Mira, la verdad que podríamos estar hablando, son tantas las obras, son más de 116 obras, fíjate, para que la gente dimensione numéricamente, incluso cuantitativamente.
Sí, claro, más de 116 obras y más de 70, son 79 artistas, hasta el año 2006, yo no sé qué habrá pasado entre el 2006 en adelante, pero me imagino que a la muerte de Eugenio Heiremans, que fue el 2010, ya de ahí en adelante tengo la impresión que disminuye de manera importante el tema de la adquisición y quizás cambia un poco la política, digamos, al respecto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así es. Pero como te digo, lo que se deja, el legado, yo te diría que no es menor, vale la pena, es bueno que se conozca, que lo visiten. Francisco de la Puente, por ejemplo, en el Policlínico del Trabajador en Vespucio Oeste, si alguien está cerca, o por desgracia le toca ir en estas épocas, la Gracia Barrios también, que está en el Hospital de Santiago. Hay un Balmes extraordinario en la Casa Central de ellos, ¿no? Que es una de las grandes obras, te diría, de Balmes también.
Ah, en la Casa Central, que está como al frente, digamos.
Que está enfrente.
Donde están los caballos de la Ángela Leible en la entrada.
Exactamente.
¡Uy, qué linda obra esa también! ¿Cómo hace los caballos esa extraordinaria artista?
Y otra, te fijas, que no puedo olvidar, que también está en la Región Metropolitana, a ver si alguien la puede ver, que es la obra de la Patricia Israel del año 92. Ah, esa está en el comedor del Hospital del Trabajador.
Y podríamos sumar también, estamos conversando con Claudia Campaña, historiadora del arte, doctorada en teoría de historia del arte contemporáneo, y quien ha escrito los tres libros que se han hecho entre 1997 y 2006 de la colección que tiene la Asociación Chilena de Seguridad a lo largo de Chile, y en particular también en el Hospital de Trabajador de Santiago, que me recuerdan tanto Humberto Elias, gran arquitecto, expresidente del Colegio de Arquitectos, y Pablo Altí, que es doctor en arquitectura y panelista de este programa, que el edificio del Hospital del Trabajador además es muy importante en términos arquitectónicos, porque es del gran arquitecto Mauricio Despuy, que además fue profesor de Humberto Elias en el taller de la Universidad de Chile. Dice que el edificio es magnífico, recoge la influencia de Le Corbusier, de la Unidad Habitacional de Marsella, y los brisoleil de hormigón prefabricados son los mejores de Chile. Así que, además, el edificio, Claudia, es súper interesante en términos arquitectónicos. Muchas gracias, Beto Elias y Pablo Altique, por los súper buenos datos que nos han dado respecto de la arquitectura de este edificio. O sea, también ahí hubo una preocupación por quién fue el arquitecto y qué tipo de arquitectura moderna, hermosa, se hizo en ese edificio. Y nuevamente Eugenio Heiremans demostrando su sensibilidad para el arte y para la arquitectura, para todo lo que tiene que ver de alguna manera, ¿no?, con la cultura.
Y mira, y hay algo importante, que estos son lugares de tratamiento y de sanación, ¿no es cierto? Hay que verlos así. Y el papel que se le reconoce al arte en el proceso de sanación. Y eso yo lo encuentro notable.
Sí, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Cómo el arte te puede ayudar a sanar, cómo el arte puede apaciguar tu ansiedad mientras estás esperando a algún pariente o amigo, y al mismo tiempo cómo puedes, por osmosis o ya por interés directo, aprender de arte simplemente estando en un hospital y decir, ¡ay, qué bonito eso! ¿De quién es? Ah, porque esto todo tiene una placa al lado con información, o sea, hay contexto. Entonces tú puedes empezar a googlear y decir, chuta, ¿quién será Sergio Castillo? Y te empezás a dar cuenta que has visto esculturas de Sergio Castillo en el Parque de la Escultura de Providencia, y has visto esculturas de Sergio Castillo delante de las Torres de Tajamar caminando por Providencia, y dices, ah, pero si yo conocía a este escultor y no me había dado cuenta, y lo había visto en Talcahuano, y así empiezas a relacionar. Y todo eso te lo permite un lugar público, gratuito, democrático. Estoy hablando así como el presidente Piñera con tres adjetivos. Y eso es notable, no tienes que ir a un museo que a algunas personas les da miedo, incluso aunque sean gratuitos. Aquí vas a un hospital y te compenetras con el arte, Claudia Campaña.
Así es, y te digo que hay algunas clínicas privadas que tienen alguna obra,
sí,
¿no?
alguna,
pero acá hubo un proyecto de largo aliento, para tener una colección, y ellos, me acuerdo que nos decían, porque teníamos, cuando recién me invitan y me explican el proyecto, ellos que estaban en ese minuto construyendo incluso nuevos edificios, era la construcción de un nuevo edificio, y inmediatamente se llamaba al concurso para ver qué obra de arte iba a habitar esos espacios.
Qué importante, ¿no?, ese vínculo entre la empresa privada y el arte, que en Chile, como claro, es bien escasa, y también entre lo público, porque hubo un tiempo, como bien relatas tú también aquí en el libro, en que los proyectos de arquitectura, sobre todo en la década 60, en general estaban vinculados a una obra de arte, y por eso uno puede encontrar esos murales de Nemesio Antúnez en los edificios del centro, porque eran los grandes arquitectos de la época que hacían este vínculo, ¿no?, con un escultor, con un artista, y le impregnaban arte público a esos edificios. Pero eso como que lo empezamos a perder, o definitivamente lo perdimos. Y ahora vemos algunos brotes de vínculos de, por ejemplo, proyectos inmobiliarios con el arte. Yo ayer justamente estaba contando de un trabajo muy bonito en el muro exterior de un cierre perimetral que está haciendo Hexacon ahí en Isidora Goyenechea con Benjamín, y tienen un espectacular mural. Entonces estamos viendo resurgir, pero antes era algo mucho más como profundo, ¿no, Claudia?
Así es, así es. Era mira, es una época, para remitirme a lo que hace Heiremans, en donde este proyecto estimuló a otros proyectos, y empiezan entonces a pintar los bancos, por ejemplo. Ajá. Empiezan a hacer el arte industria, yo me acuerdo, ¿no? Y que se empiezan a nutrir de este proyecto, y este proyecto de la Asociación Chilena de Seguridad, a su vez, te fijas, empieza a incorporar a otros empresarios que empezaron a sensibilizarse en relación al arte. Entonces, tiene algo, te diría, tuvo un impacto más allá de tener una obra en un determinado hospital.
Yo me atrevería a recomendar, de lo poco que uno ha visto en términos de arte de calidad en clínicas, por ejemplo, el mural o el trabajo de Federico Asler en la entrada por Bellavista de la Clínica Santa María, que es un trabajo hermoso. Uh-huh. Y me atrevería a recomendar también el trabajo bien grande de la Marcela Romagnoli en la entrada por Vitacura de la Clínica Alemana, que es un trabajo con agua muy bonito y grande.
Así es.
También hay un trabajo de Marta Colvin dentro de la Clínica Alemana, interesante. ¿Hay algún otro elemento que esté en tu cabeza y digas, mira, en esta clínica hay tal cosa que vale la pena recomendar, ya que estamos hablando de arte vinculado con establecimientos de salud?
Y qué importante hoy, además, el arte como elemento reparador. Sí. En este minuto, mira, estoy pensando, bueno, hay algunos, ¿no? Lo importante es que es salir de la reproducción.
¿Qué sentido?
¿Me entiende? Porque los hospitales, las clínicas tenían reproducción y de repente ponían, pues puede ser muy bueno, y no lo me encanta, una obra de Claude Monet, un paisaje de Claude Monet.
Ah, sí, claro, ¿me entiende? Pero el póster,
pero
casi.
Salen, o sea... pero salen de la reproducción y poner un original, no, de un autor nacional, eso también tiene valor.
Tiene un tremendo valor porque estás apoyando el arte, porque estás mostrando arte local. No, yo creo que es una cosa completamente distinta.
Y de hecho obligó a los artistas a un desafío también. O sea que, por ejemplo, cuando le dicen a la Carmen Aldunate, mire, para Antofagasta, y tiene que hacer un mural, o sea, una pintura, ¿no?, de 4.5 metros por 2.7 metros, que tenga relación con la enfermedad. Entonces tiene que poner a las mujeres en relación a la enfermedad, a la sanación. Era desafiarlos a ellos también. Desde ese Exacto. punto de vista es interesante. Y te diría que tienes razón al mencionar que clínicas que se están ampliando hoy en día, ¿no?, están incorporando obras. Están incorporando obras, esculturas. En la Clínica Alemana hay una que es de, mira, se me fue el nombre. Está de...
¿De cuál alemana? Porque en la alemana de la dehesa le pidieron un trabajo bien extraordinario.
En Manquehue.
Ah, en Manquehue, dices tú, aparte de la de la Marcela Romagnoli, aparte de la de la Marta Colvin.
Sí, hay otra, pero bueno.
Tienes razón, hay una de, si no me equivoco, de Mario Larrazábal.
De Mario Larrazábal.
A la que la gente le tira monedas. Porque tiene agua.
Está en el acceso.
Exacto.
Cuando tú sales del estacionamiento hacia arriba, que uno la ve desde la escalera, uno la ve
tienes
de paso.
Está al lado de la escalera, ¿no?, mecánica, tienes toda la razón.
Ahí está.
Buen también. Punto. Ahí hay un aporte también al arte, claro, de la Clínica Alemana, que un poco más tímido, aunque uno se encuentra con obras también en algunos de los pisos, pero claro, no lo podemos comparar en cantidad con el Hospital del Trabajador. ¿Alguna idea de por qué, después del concurso que se hace, gana la Brigada Ramón Aparra, y ese es el primer, digamos, trabajo que entra al Hospital del Trabajador, Jaime Antúnez es el que primero aparece en 1972 con unas esculturas en madera y también con una escultura sobre mármol? Una del 72 en realidad y la otra del 79, pero Jaime Antúnez es como el primero que entra después del concurso. ¿Algún vínculo? Quizás había un vínculo directo entre Jaime Antúnez y Eugenio Heiremans.
Porque ahí tú tienes, y nosotros cuando a mí me toca hacer la investigación, ahí nosotros separamos aquellas obras que son producto de un concurso y aquellas que eran adquisiciones directas donde no mediaban ¿me entiendes? Otros agentes del arte, llámese galeristas, críticos, historiadores, etcétera, etcétera.
Okay.
¿No? Entonces nosotros nos encontramos que Eugenio Heiremann había hecho adquisiciones de repente para una oficina, para él, o de repente llegaba un artista y le decía, necesito dinero, por decirte cualquier cosa, y él lo apoyaba. Él en eso era lo que tú definirías como un mecenas. La verdad, apoyar la creación, esa palabra creo que le viene bien, un hombre que además disfrutaba del arte y que él participaba, fíjate, activamente en los concursos y nos escuchaba, me acuerdo a veces, incluso me acuerdo haber estado yo con Mario Carreño, que alcanzó a participar en alguno, y otros artistas y otros críticos, y él, fíjate, que sabía mucho de arte también.
Y él
daba su opinión, y hay veces que no estaba de acuerdo con nosotros, eso sí también tengo que decirlo, y bien, decía, bueno, si ustedes todos creen que eso es mejor que esto otro, adelante.
¿Cuántos concursos habrá hecho entonces entre el año 72 y el 2006, digamos, que es cuando
muchísimo,
se edita?
Por lo menos había uno al año.
Ah, ok.
Había en una época, yo te diría en los 80, había, yo participé en varios, te diría.
¿Y de esos concursos quedaba normalmente una obra para ser adquirida, que era la que ganaba?
Exactamente, y en algunos casos, cuando a él le gustaba algo, por ejemplo, que al jurado no lo había aceptado, él decía, pero mira, vamos a construir un hospital, yo me acuerdo, en X, o un policlínico, a lo mejor ese sirve para ese otro.
¡Qué maravilla! ¿Había algún vínculo cercano con Sergio Castillo? Porque, bueno, además de ser uno de los grandes escultores de la historia de Chile, hay varias obras de Sergio Castillo en el Hospital del Trabajador en Santiago. O sea, el número de obras de Sergio Castillo, así como de Claudio Di Girolamo, llaman la atención por la cantidad. No sé, habrá por lo menos 4 o 5 obras de Sergio Castillo.
Exactamente. ¿Cierto? Sí, desconozco, y ahí soy muy honesta, si tenían un vínculo directo con Heiremann, su amistad directa, pero tienes razón. Ahora, con Di Girolamo sé que él lo admiraba muchísimo, ¿te fijas? Pero desconozco en el caso específico de Castillo.
Se lo vamos a preguntar a la Silvia Westermann, la viuda de Sergio Castillo, que además es la encargada de su obra y sabe una tonelada de escultura. Y ese otro punto, hay harta escultura, que tampoco es algo tan habitual. Normalmente cuando uno ve que las instituciones privadas y a veces públicas se vinculan con cierta facilidad con la pintura, pero como que la escultura les queda un poco más difícil. Y aquí uno ve, incluso por ejemplo en el año 80, un trabajo de Carlos Ortúzar, que bueno, yo soy fanático de Ortúzar, alucinante, que está en Rancagua, lo voy a mostrar para que la gente lo pueda ver. Y en ese sentido, también uno podría ver que Eugenio Heiremann era un tipo que se interesaba por distintas formas de expresión del arte y que la escultura parece que le interesaba mucho.
Así es, la escultura es más difícil, y es más difícil en términos de escultura en el espacio público. Te digo porque no hay respeto por la escultura en el espacio público. Ya acá en Chile la tienden a rayar, a hacer una serie de cosas. En esa época, bueno, era lo mismo, pero él, como tú muy bien dices, se preocupa de incorporar escultura también a la Francisca Cerda, la Patricia Vargas, ¿no? Escultores diversos, más allá de solamente de Castillo, ¿no?
Así es, así es. Y otra cosa fantástica es que no solamente las obras en Santiago quedan dentro del Hospital del Trabajador, sino que uno puede encontrar hoy día obras en el metro que están financiadas por la Asociación Chilena de Seguridad y también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, incluso el arte financiado por la ACHS salió del Hospital del Trabajador en Santiago.
Como te digo, tuvo un impacto. Tuvo impacto como alguien, porque además acuérdate que Eugenio Heiremann fue por muchos años era el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.
Toda la razón, claro.
¿No? Entonces, él con su entusiasmo era capaz de convencer a otros que el arte tenía un valor y que tenía que habitar y ser parte de nuestra cotidianeidad, que es algo que hoy día algunos no entienden, pero él sí lo entendía, y así se va produciendo este efecto dominó, donde empiezan a invitar a Iván Dyer, a decir, a muchos, y mismo Mario Toral, que tú ves, tú que me dices el metro, que tiene estos murales enormes, y que distinto sería el metro sin las obras, donde también el metro empezó a decir que, bueno, tal como Heidemann se decía, a un hospital, una obra de arte, el metro decía lo mismo, se planificaba una estación, pero esa estación tenía que tener una obra de arte y se llamaba a concurso.
De
también,
hecho, la única competencia, ¿no?, que existe a nivel, yo diría, en Santiago, de institución pública y que tenga esa cantidad de arte público, es el Metro de Santiago. O sea,
el Metro Santiago.
Ahí podríamos decir que compiten directamente el Hospital del Trabajador y el Metro de Santiago por quién muestra más arte contemporáneo chileno, y han hecho una pega extraordinaria en el metro también, y eso hay que felicitarlo y hay que ponerse de pie. Así que ahí tenemos un gran ejemplo de lo público y un gran ejemplo de lo privado, que ojalá contagie a muchas instituciones más. Claudia Campaña, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Nos has permitido entender con datos, con contexto, la importancia de este verdadero museo, no al aire libre, pero sí gratuito, digamos, y de acceso absolutamente transversal en la ciudad y en el país. Así que muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme a compartir con todos ustedes. ¿Alguna vez les toca enfermarse o ir a ver a alguien a uno de estos hospitales? Atento, que se pueden encontrar con una obra maestra.
Un gran abrazo, Claudia.
Muchas gracias.
Vamos al corte y volvemos. Tenemos una segunda entrevista. Y ya viene Santiago Adicto.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacon.cl.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
¿Era normal?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
De Arica a Punta Arenas, Starken te conecta con cada rincón de Chile, llevando tus envíos a donde lo necesites. Con su aplicación móvil podrás cotizar, hacer seguimiento, buscar la sucursal más cercana, ingresar los datos de tus envíos y mucho más. Todo desde un solo lugar. Con Starken, tus envíos llegan a todo Chile.
Estamos de vuelta, y como nos queda tan poquito tiempo, la otra entrevista la vamos a dejar para mañana, así que ahora vamos al acertijo musical que Ricardo nos tiene preparado para hoy. A esta canción yo la conozco mucho. ¿Cuál es? No tengo idea, pero la conozco. Oye, esto está muy entretenido mientras descubrimos cuál es la canción. En Hexagon han hecho unos playlists en Spotify en relación a cada proyecto inmobiliario que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, el proyecto Isidora y Benjamín, que está en Isidora Goyenechea con Benjamín y donde está ese precioso mural del que les hablé ayer, tiene su propio Spotify. Entonces, no, esto está realmente notable. Entonces ustedes buscan Hexagon en Spotify y te aparece en el fondo como un playlist para cada proyecto. Ah, encontré realmente notable. Hay uno para el edificio QB, hay uno para Casa Bustamante, hay uno para el edificio Leaf y hay uno para el edificio Isidora y Benjamín. Y la idea es este playlist representa el espíritu, el concepto y los destinatarios de cada proyecto para que ahora puedan no solamente conocer y ver los proyectos de Hexagon, sino que también escucharlos. De hecho, se van a encontrar en los cierres perimetrales de todos estos proyectos con un código QR que te lleva directamente a esta tercera dimensión de experiencia. Y están hechas por un melómano que se llama José Pablo Goldschmidt. Y la idea era buscar justamente canciones que le den espacio a artistas de todo el mundo, quizás no tan conocidos, pero reflejan el espacio de cada lugar. Así que, pucha, para los que somos urbanos, ¿qué más bonito que la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad y ahora también a la música a través de Spotify? Genial, felicitaciones Hexagon por esta muy buena idea. Oye, los ríos son de todos y de todas. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecemos al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Oye, y para ir a la montaña, para recorrer la costa, el motor de hasta 201 HP de la nueva Toyota Hilux te promete que nada detendrá tu próximo paso. Conócela y cotiza en toyota.cl y aprovecha de conocer el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel, en enel.cl encuentran muy interesantes historias y mucha información sobre esta empresa de alcance mundial. Oye, ¿necesitas hacer un envío? Starken se mueve por ti, lo lleva a donde tú necesites. Más de 250 sucursales en Chile. Starken te conecta con todo el país. Si tienes un envío especial, hay una sucursal Starken cerca de ti. Y les recomiendo que en informacioncorporativa.entel.cl lean el especial sobre portabilidad fija. Cómo hoy día tú puedes trasladar tu servicio de telefonía fijo, televisión e internet, accediendo así a las mejores ofertas, menores precios y mayores oportunidades. Está súper bueno. Esto es a partir recién de marzo de este año, bueno, que se agregó una nueva funcionalidad al proceso de portabilidad. Y entonces, con ese elemento, los usuarios que quieren portar su línea de teléfono telefonía fija pueden optar a dar de baja los otros servicios de telecomunicaciones que se encuentran paquetizados. Así que muy buena esta flexibilidad, muy buena la noticia, y esto lo encuentran en informacioncorporativa.entel.cl. Esta canción se llama No More Words, de eso estoy seguro, y yo con eso tengo el 4, pero no me puedo acordar. ¿Esto es una artista mujer o una banda? Banda. ¿Alguna pista? La letra es B larga. ¿Cuántas palabras tiene la banda? ¿Seis letras? Ah, seis letras, ya, pero una sola palabra. Y esto, obviamente, no es Bangles. Dame la segunda, por favor. E. B. ¡Ah! Berlin. Ricardo me dijo, tenían una canción lentita y me acordé de la de Top Gun. Ah, mira, Berlin, que se escribe igual que la ciudad de Alemania. Berlin, No More Words. Yo creo que un cinquito, ¿no? Un cinquito me pongo. Extraordinario, muchas gracias Ricardo. Muchas gracias a Lucho hoy día, que le tocó harta pega en el streaming. Gracias a Francesca en la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna, que hasta me sopló de quién era la escultura que estaba en la clínica alemana. Muchas gracias a la Mane de Digital. Y también las gracias, por supuesto, para la Pitu, que dirige Radio Duna. Hasta mañana. Chau, chau.